buenas tardes a todos. Como bien sabéis, la comisión de marketing siempre sorprende. Y aquí estamos con esta novedad de esta novedad de todos los países orientales que están empezando a ser una realidad, ¿no?, en todo nuestro tejido empresarial. Tenemos la suerte de tener aquí representantes de que yo creo que están viviendo muy día a día lo que se está trabajando ahora mismo en este campo del mercado exterior. Como bueno, bien sabéis, la comisión de marketing trata muchos temas y hay algunos miembros, como entre ellos, bueno, pues tenemos aquí a Enrique Miñana, que es miembro de nuestra comisión, y a Karim, que también tiene bastante que ver con este mundo oriental. Y bueno, pues yo simplemente, como miembro de la Junta, quisiera agradeceros a todos el haber asistido esta tarde. Y voy a presentar a los miembros, bueno, a todos estos compañeros que han venido aquí a darnos su versión, ¿no?, y su visión del mercado exterior en los países asiáticos. Y luego, pues la verdad, le voy a pasar un poco la palabra de moderador a Enrique, porque me parece que así pues vamos a poder participar todos mejor. Bueno, pues esta tarde estamos aquí con motivo de la comisión de marketing. El título de la sesión se llama China al alcance de la mano, Europar Singan, la implantación a través del primer parque industrial español. Con esta actividad comenzamos la programación del área de marketing para el año 2007, en el que tenemos presupuestadas, entre actividades de carácter ordinario, sesiones de trabajo abiertas e internas, un total de 12 actividades en las que esperamos pues que podáis participar. En la tarde de hoy, de la mano de ponentes que nos acompañan, intentaremos dar a conocer el potencial de China y cómo pueden implantarse las empresas españolas en un país que cuenta con 1.300 millones de ciudadanos y que ha tenido en los últimos 25 años tasas de crecimiento realmente espectaculares. Los ponentes que nos acompañan son, por orden de intervención, doña Raquel Aguado, como representante del IBEX y directora del área de coordinación de la red exterior. Por parte de Europark tenemos a don José Manuel Tamariz, socio director, y a don Enrique Miñana, economista y también miembro de la comisión de marketing de nuestro colegio. Por parte de Bancaja tenemos a don Antonio Sáez, de Trade Finance Manager, y por parte de Transpet, doña María García, responsable de nuevos proyectos. Como miembro de la Junta, pues quiero dar la bienvenida a este foro a nuestros invitados y también agradecer su colaboración y la de las empresas que hoy nos representan. Y cedo la palabra a doña Raquel Aguado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marta. Bien, pues como ha dicho Marta, estoy aquí representando al IBEX, al Instituto Valenciano de Exportación, en esta jornada de hoy, que bueno, pues ante la cual en primer lugar quisiera agradecer la invitación por parte de los organizadores por contar con nosotros para explicar cuál es nuestra visión del mercado y qué es lo que podemos hacer por las empresas de esta comunidad desde China. Y bueno, pues comentar también que bueno, pues es evidente el interés que suscita China por parte de nuestras empresas y por parte de cualquier agente interesado en el comercio internacional, en la economía en general, y buena muestra de ello es la asistencia a la que, bueno, que estamos presenciando aquí hoy en esta jornada. Es grato compartir esta jornada con tres empresas valencianas. Tres empresas que desde el punto de vista pues financiero, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de implantación, pues también están ayudando a las empresas de nuestra comunidad a abordar el reto que supone el mercado chino. Un mercado que, bueno, en el que, como todos sabemos, como también ha comentado Marta, un mercado que reúne a 1.300 millones de habitantes. Un mercado que es la cuarta potencia económica mundial, que para, bueno, pues dentro de pocos años será la primera, según todos los estudios, que es el primer centro de producción del mundo y que es el primer país exportador del mundo. Realmente, yo creo que uno de los, diríamos, de los aspectos fundamentales de este siglo XXI, en lo que a comercio y economía se refiere, es la irrupción, no solo de China, también de India, sobre todo de China, que ha llevado la delantera en esto, y que bueno, que India está ya ahí también, la irrupción como protagonistas del comercio y de la economía internacionales, un fenómeno que está marcando los retos en el comercio internacional y que además está transformando el mundo desde el punto de vista económico, por supuesto, social, político, demográfico. Un fenómeno ante el cual, bueno, pues nuestras empresas no pueden quedarse al margen y, por supuesto, tampoco lo estamos haciendo las instituciones. También es verdad que cuando China pues surge como tema ante el mundo empresarial, pues hay reacciones de todo, hay reacciones de temor, hay reacciones de afrontarlo como un reto, hay reacciones de más que reaccionar que proaccionar, es decir, bueno, esto está ahí, ya ver qué podemos hacer, ¿no? Ante eso, bueno, pues el IBEX trata de dar respuestas continuamente. Y ya desde el año 1995, cuando se abre la primera oficina en Hong Kong, y en el año 1997 se apertura Shanghai y se apertura también Pekín. Es en 2004 cuando abrimos Guangzhou, lo que era Cantón, y abrimos en Cantón en 2004 porque es una provincia con unas similitudes productivas y de, sobre todo productiva, desde el punto de vista productivo, muy similar a la estructura productiva e industrial de nuestra comunidad. Como veis en el mapa, tenemos en estos momentos 4 oficinas en China. Somos la región europea con mayor presencia en China. Nuestra apuesta por China es clara. Y bueno, pues trabajamos y nos esforzamos para que, desde el punto de vista desde la red exterior, se suministra a las empresas los instrumentos que necesitan para estar en este mercado. Os los he intentado resumir y lo vamos a ver más adelante, y no solo desde el punto de vista de la red exterior, sino también desde los programas de asesoramiento estratégico que ponemos a disposición de las empresas, programas que van desde cómo abordar mercados, cómo profundizar en esos mercados, es decir, no ir a China simplemente, sino tener las herramientas para ir a China, y también a través de las ayudas que acabamos de publicar y que las podéis consultar en nuestra página web, de las ayudas para abordar esos mercados y también, por supuesto, China. Este año es el año de España en China y desde IBEX estamos participando en todas las acciones de promoción que bueno, pues desde el Instituto de Comercio Exterior Español, desde la Administración Central, se van a desarrollar en ese mercado, y además desde IBEX, desde el Instituto Valenciano, vamos a apoyar más acciones, es decir, vamos a reforzar ese plan, con lo cual es una apuesta muy ambiciosa este año 2007. Os animo a que lo conozcáis, está todo en nuestra web, tanto esas ayudas en cuanto a promoción, en cuanto a planes estratégicos, en cuanto ayuda a la exportación a través de un gestor a tiempo parcial, no solo para China, sino para el resto de mercados. Os animo a que las conozcáis, así como el plan de promoción. El plan de promoción se trata de resumir todas las acciones de promoción, desde ferias, misiones comerciales directas e inversas, promociones en puntos de venta, encuentros con empresas, en fin, lo que es promoción comercial, también para 2007, también está disponible en nuestra web. Con respecto a China, pues os podéis imaginar que el número de acciones es importante. China presenta una serie de oportunidades fundamentales que no podemos desestimar, y desde lo que es la administración pues, autonómica, pues está haciendo todo lo posible para reforzar la imagen de España a través de, y la imagen de Valencia a través de planes de promoción específicos para ese país. Una de las grandes amenazas que presenta China, o más que amenaza, uno de los mayores, diríamos, escollos para las empresas, es la falta de imagen consolidada. O sea, España tiene una imagen difusa en el país y, por supuesto, la Comunidad Valenciana también. Con lo cual, bueno, pues todas las acciones de promoción que sirvan para reforzar o crear esa imagen son importantes. Entre las oportunidades que yo destacaré aquí, y no me voy a prolongar mucho porque seguro que se tocará por parte del resto de los ponentes, yo hablaría, como he dicho, es el primer productor del mundo y el primer exportador de un importantísimo mercado de consumo. Eso no nos cabe ninguna duda. Desde el punto de vista de la multilocalización, supone una oportunidad excelente el bajo coste de mano de obra de China. También está clarísimo eso. Pues en Shenzhen, una región, bueno, diríamos una, como una provincia que está dentro de la región de Cantón, pues el coste de mano de obra está ahora en 81 euros por mes, o sea, el salario mínimo, vamos. O sea, eso desde el punto de vista de producción es interesante, y así como es interesante la gran oferta de suministros de producción, lo cual también reduce el coste de producción, desde insumos para la industria, pues no sé, desde componentes para la industria hasta productos semiacabados. Y es ahí donde una empresa que se plantee la multilocalización pues puede ver en China una oportunidad. Eso es obvio y evidente. Pero no solo desde el punto de vista de producir en China para vender en China o para abastecer al mercado chino, sino también para abastecer a los mercados de la zona asiática, porque en cuanto a su posición geográfica, China es una puerta hacia los países de Asia y Oceanía. El contar con un socio chino o con una empresa que esté ubicada en China nos es más fácil a abordar estos mercados, evidentemente, desde el punto de vista logístico, de transporte, de desde el punto de vista de cercanía cultural. Por otro lado, existen, como casi todos sabemos, unas políticas fiscales que son favorables a esas inversiones. También es verdad que hay que estudiar zona por zona, incluso parque industrial por parque industrial, pues porque en cada zona esas políticas fiscales son diferentes, pero lo que sí que es cierto es que a nivel general no existe ni impuesto, por ejemplo, no existe ni impuesto sobre sociedades. Esto en cuanto, diríamos, oportunidades muy generales y que, bueno, pues están están en el mercado y que podríamos trasladar a otros mercados como podría ser India, y que hacen de ese mercado atractivo en cuanto a producir o abastecerse de ciertos productos semielaborados que en definitiva forman parte del proceso de ganar competitividad hasta la venta. Pero además de todo eso, añadamos los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, los Juegos Asiáticos de Cantón, añadamos pues que de 2005 a 2010 se calcula que 200 millones de personas van a pasar de las poblaciones rurales a las zonas industriales. Eso va a redundar en una mayor occidentalización del país. Yo recuerdo en los primeros años de ir a China, bueno, pues que a mí me preguntaban, bueno, ¿qué te parece de China? Y decía, bueno, pues es como si hubiera estado en otro planeta. Hoy en día vas y ya no es otro planeta. Es un país muy occidentalizado donde hace 6 años no se tomaba café y está lleno de cafeterías hoy en día. Es un país que se desarrolla muy rápido y es un país en el que tenemos que estar. Esa occidentalización y ese traslado de población rural a población urbana implica, pues desde oportunidades en bienes de consumo, cualquier bien de consumo, hasta a alimentación. De hecho, nosotros como instituto vamos a llevar a cabo muchas acciones de promoción para el sector agroalimentario. Es uno de los sectores de oportunidad, entre otros, pero en ese sector, bueno, pues tenemos muchas acciones de promoción. Desde el alimentario y en general los bienes de consumo hasta cualquier suministro relacionado con bueno, pues el ordenamiento municipal, pues desde la gestión de residuos sólidos urbanos hasta el tratamiento de aguas, las señalizaciones, infraestructuras, etcétera. Es decir, es un mercado lleno de oportunidades, y bueno, yo creo que todos somos conocedores. Un mercado también que presenta muchas amenazas. También hemos oído hablar de eso, lo conocemos, que yo resumo en amenazas contra la propiedad intelectual, en cuanto que, bueno, pues todos hemos oído hablar del fenómeno de copias. Nosotros en IBEX, desde China, hemos generado un servicio nuevo para las empresas que se llama IBEX Mark, que sirve para proteger la marca, para registrar la propiedad industrial, no solo la marca, sino también las patentes. ¿Y por qué hemos lanzado este servicio? Bueno, pues desde hace 3 años que lo tenemos en marcha, pues a demanda de las empresas. Tratamos de adaptarnos a las necesidades de las empresas, y si ese servicio no existía, bueno, pues lo hemos generado por eso. A través de ese servicio facilitamos el registro de la propiedad industrial. Facilitamos significa que canalizamos la demanda de la empresa, y a través de un bufete especializado en propiedad industrial en Pekín se registra esa propiedad industrial. Lo mismo mismo, bueno, pues hay otro servicio que tenemos y que lo estamos desarrollando desde Shanghai, es el IBEX Credit. Bueno, pues todos somos conscientes de la dificultad que entraña China a la hora de obtener información, cualquier tipo de información, pero además si es sobre informes comerciales de la empresa, eso se multiplica. A través de IBEX Credit lo que nosotros facilitamos es información comercial sobre un potencial socio, sobre un potencial cliente en la empresa. Hoy en día, que también, bueno, pues creo que habréis oído hablar del fenómeno de los pedidos ficticios a los cuales muchas de nuestras empresas están, o de los cuales muchas de nuestras empresas están siendo víctimas, lo primero que hay que hacer es informarse de que ese pedido, de que esa empresa realmente existe, a qué se dedica la empresa y una información comercial sobre la misma, y no hacerte un viaje de 12 horas, gastarte en una cena 5.000 euros para que luego esa empresa realmente no te vaya a hacer el pedido, que es como lo que está pasando sobre todo en el sur de China. Bien, aparte de estas amenazas que he comentado, los procesos administrativos son largos y complicados, y bueno, pues todos los que estamos aquí hemos pasado por eso. El hecho de que una empresa se apoye en IBEX a la hora de introducirse en ese mercado, y luego bueno, a través de los servicios que ofrecemos, pues hace que esos procesos se reduzcan en la medida en que, siendo China un país muy protocolario, con mucha influencia y mucho peso de cualquier autoridad gubernamental, el hecho de ir introducido o de la mano de, en este caso, un gobierno regional, pues siempre acelera esos procesos y además da continuidad también a las acciones que se están desarrollando, porque al fin y al cabo nosotros seguimos allí, seguimos siendo un gobierno regional y podemos dar continuidad a esas negociaciones o a esos procesos. En cuanto a la búsqueda e interpretación de la información, bueno, pues he dicho que hay mucha información, pero bueno, aparte de que está en chino, lo cual complica bastante el tema, no está organizada y no es fiable. Y hay que ser muy especialistas y conocer China bien para saber discernir lo que es verdad y lo que no es verdad de esa información. El identificar alternativas viables de negocio y el riesgo de las operaciones, bueno, pues ya lo he comentado, es una complejidad añadida y es característica de cualquier mercado emergente, y sobre todo este que ha pasado de un comunismo feroz a un capitalismo feroz. No han tenido un punto medio, no han tenido una fase de transición, y eso se nota a la hora de negociar, a la hora de implantarse, etcétera, con lo cual pues hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a las grandes diferencias culturales y lo que complica en la negociación, bueno, pues no hace falta que me extienda mucho, desde la dificultad del idioma hasta la mentalidad. Entonces, el introducirse de la mano de una institución que conoce el mercado, que conoce cómo manejarse las negociaciones, es importante. A ello, añado desde el punto de vista comercial, el escaso desarrollo de redes de distribución y la dificultad de encontrar unos recursos humanos adecuados a lo que necesitamos. Porque, bueno, pues desde la manera de contratar esos recursos humanos hasta la selección previa de esos recursos humanos es complicada. De hecho, bueno, pues uno de nuestros servicios en China para las empresas de la comunidad es búsqueda de recursos humanos, porque bueno, hemos identificado que es difícil y en eso prestamos una ayuda. Desde luego, a pesar de estas amenazas, que son importantes, las oportunidades son mayores que las amenazas. ¿Cómo convertir esas amenazas en oportunidades, o cómo variar o hacer que la balanza se incline hacia las oportunidades? Pues el IBEX tiene un algo que decir, ¿no? Al menos tratamos de hacerlo, es decir, ayudar a las empresas a que todas esas amenazas se minimicen y que acaben transformándose en oportunidades para las empresas. ¿Qué servicios prestamos en la red exterior de IBEX? En estos momentos tenemos 28 oficinas en 4 continentes puestas a disposición de las empresas de la comunidad, 11 puntos de apoyo que son antenas de recogida de información sobre todo y prospección de país, y 12 centros empresariales. Estos servicios los prestamos desde todas las oficinas de la red exterior. Y bueno, pues hablando de China, las especificidades irían en esos dos que os he comentado, IBEX Credit e IBEX Mark. Y estos servicios van desde la información. A mí a veces me gusta hablar de la red exterior como un triángulo, ¿no? En un vértice tenemos los servicios de información, servicios de información que van desde estudios de mercado hasta, bueno, sobre todo son estudios de mercado, notas sectoriales y unos newsletters trimestrales que podéis consultar en nuestra web. Todo esto está en nuestra web. Consultáis en China y veréis todos los estudios de mercado que hemos realizado, todos los newsletters. Los newsletters recogen información actual, muy, muy coyuntural, por supuesto, información relevante para tomar decisiones comerciales, información económica sobre todo, y las notas sectoriales. Bien, pues desde los servicios de información hasta los servicios de promoción. Y en los servicios de promoción, pues lo he comentado con anterioridad, misiones comerciales, directas o inversas, promociones en puntos de venta, promociones en puntos de venta lo hacemos menos en China porque realmente las empresas están llegando ahora a esa distribución. Lo que tratamos de traer aquí es a la distribución para que conozca nuestras empresas aquí, porque realmente somos poco conocidos en China, y entonces comentamos sobre todo las misiones inversas de compradores para ir haciendo ese camino de conocimiento también y ya trasladar esa oferta al punto de venta. Y por supuesto la asistencia a ferias. Bien, aparte de la promoción, tenemos los servicios individualizados, que son nuestro valor añadido y nuestro valor diferenciador frente a otros organismos o instituciones que llevan a cabo también labores de formación o de información o de promoción. Esos servicios individualizados los he tratado de resumir. Tenemos un catálogo bastante extenso de servicios. Como veis, van desde la presentación de producto, pasando por la búsqueda de canales de distribución, un viaje de prospección, viaje de seguimiento, demandas comerciales, asistencia en ferias, asistencia operativa en destino. Es decir, desde lo que yo digo más sencillo, que es un viaje de prospección, que es al final ir a visitar aquellos clientes potenciales o socios potenciales que hemos ubicado desde nuestras oficinas en la red exterior, pasando por la búsqueda de distribuidores, que bueno, no es una tarea muy sencilla, pero diríamos que conlleva menor grado de implicación en la internacionalización que la implantación en destino, por supuesto. Es decir, desde lo más sencillo en teoría o entre comillas hasta aquello más complicado, que ya es una implantación en destino, con lo que conlleva todo eso, pues todo eso lo hacemos en IBEX. Algún delegado de la red exterior me ha comentado que desde ayudar en buscar un apartamento para alguien que llega y no sabe cómo por dónde tirar, ¿no?, hasta eso. Es decir, estamos ahí para servir a las empresas. Y bueno, pues este catálogo es exhaustivo en estos momentos, ya remarcado IBEX Marco y IBEX Credit, porque han surgido a instancias y a necesidad de las empresas de la comunidad. En resumen, podríamos hablar de qué hacemos desde IBEX o por qué utilizar nuestros servicios, utilizar nuestras instalaciones que están a disposición de todos vosotros, pues por la experiencia en el mercado de destino, por la capacidad de interpretar y filtrar la información, por el importante apoyo logístico que damos desde la red exterior y sobre todo en China, por el seguimiento y apoyo continuo que damos. Porque bueno, a mí me ha pasado cuando yo estaba en la empresa privada vendiendo en exportación, que bueno, pues he intentado abordar los mercados de China, el mercado de Japón, el mercado de la India. Son mercados muy complicados, sobre todo por el seguimiento, porque puedes hacer un contacto estupendo, pero luego a la hora de seguir la negociación es muy difícil, no porque no hables, sino que ya lo dificulta, sino porque realmente, aunque hablaras chino o tu interlocutor hable inglés, no estamos hablando el mismo idioma por las diferencias tan enormes desde el punto de vista cultural que hay, a pesar de esa occidentalización tan rápida, pero eso no lo podemos obviar. Ello redunda pues en una reducción de costes, en una reducción de riesgo y en tener una mayor eficacia y eficiencia. Aparte de esos servicios individualizados, aparte de las acciones de promoción y de las acciones de información, contamos, como os he comentado con anterioridad, con 12 centros empresariales alrededor del mundo. Dos de ellos se encuentran en Shanghai y en Guangzhou. ¿Qué es un centro empresarial? Es una plataforma que ponemos a disposición de las empresas en la cual las empresas disponen de un puesto de trabajo con infraestructura tecnológica, es decir, dotado pues de un ordenador, conexión a internet, teléfono, un soporte administrativo común para las empresas del centro empresarial y sobre todo un asesoramiento por parte de los técnicos de nuestras oficinas. Esas 12 oficinas que cuentan con centro empresarial se han reconvertido desde 2003 hasta aquí en centros empresariales, es decir, parte de nuestro espacio se ha dedicado a ese centro empresarial y en China, como ese apoyo, ese asesoramiento y ese conocimiento del mercado es aún más vital e importante, hemos ampliado nuestras oficinas tanto de Shanghai como de Guangzhou para dar pues cobertura a más capacidad. De hecho, las dos ampliaciones se han hecho en 2006. En Guangzhou se ha pasado de 4 centros empresariales a 9 y en Shanghai de 4 a 12 por la demanda muestra de las empresas. Está clara las ventajas que reúne el centro empresarial para cualquier empresa. Pues una reducción de costes durante el aterrizaje en el mercado, eso es fundamental. Un mayor control sobre el personal en destino, porque hay un mayor y un mejor control. Y las ventajas que he comentado con anterioridad de trabajar bajo la oficina de IBEX. La verdad es que, bueno, pues cuando vas a un centro empresarial de cualquier oficina, ves que las empresas están satisfechas, están contentas porque tienen ese apoyo, porque tienen esa cobertura. Como digo yo, no llegan sin red, pues es un motivo de satisfacción importante. Y es una labor en la que estamos continuando, es decir, que las oficinas, acabamos de abrir en India el pasado mes de noviembre y esa oficina ya se ha aperturado con un centro empresarial con 6 puestos también para las empresas, por supuesto. Yo creo que eso es fundamental y es también un valor importante que ponemos a disposición vuestra. Esta es la oficina de Guangzhou, estamos en el en uno de los edificios más emblemáticos, yo diría que el más, porque es el en estos momentos el más alto, ya para el 2008 ya habrá otro más alto, pero bueno, en estos momentos lo es el City Building. Y como veis, aquí tenéis un ejemplo de lo que estamos denominando centro empresarial. Los puntos en naranja son puestos de trabajo para las empresas y el resto es oficina IBEX. Se comparte una sala de reuniones y luego bueno pues tenemos el soporte administrativo y un despacho o dos. Esto sigue siendo Guangzhou, esto es una imagen del centro empresarial, la sala de reuniones, y Shanghai. Shanghai hemos trasladado la oficina por el motivo de tener que ampliar, como os he dicho, el centro empresarial. También estamos en un edificio muy representativo, estamos en la zona del Bund, en la zona, diríamos, más tradicional de Shanghai, y estas son unas imágenes del centro empresarial. Yo como resumen os diría que estamos ahí para que nos utilicéis, que el IBEX es una empresa de servicios al servicio de las empresas de la Comunidad Valenciana, y que esperemos que de esas 324 empresas españolas y 35 valencianas que ya están ubicadas allí y que están vendiendo desde allí, es decir, que han detectado esas oportunidades de mercado y que están produciendo para abastecer ese mercado, que cada vez haya más y que podamos hablar de una mayor presencia de la comunidad en este país. Espero que luego en el diálogo cualquier pregunta que tengáis me la hagáis y será un placer poderos contestar. Muchas gracias.
Bien, gracias Raquel por tu intervención, por la gama amplia de servicios que ofrece IBEX para empresas que quieren estar por el mercado chino. Damos paso ahora a José Manuel Tamariz, que va a explicarnos el concreto el producto en sí, que es el Europark Xi'an, el primer parque industrial español que se está promocionando allí por parte de capital mixto español y chino para empresas que, una vez superada esa primera fase de acercamiento al mercado, ya deciden implantarse allí con las diferentes modalidades que pueda suponer. Si os parece, que intervengan todos los ponentes y al final abrimos una ronda de preguntas porque se va a extender esto un poquito largo.
Bueno, buenas noches a todos. Y gracias por asistir a esta conferencia. Yo no voy a hablar de China, ni tampoco voy a hablar de por qué estamos allí, porque Raquel lo ha hecho ya muy bien y todo lo que yo pueda decir pues va a sobrar. Voy a hablar de Europark, que es bueno, es un proyecto de todos los muchos proyectos que existen hoy en día con intereses en China, ¿no? Aquí tenemos una maqueta de lo que es Europark Xi'an. El Europark Xi'an está desarrollado sobre una superficie de unos 450.000 metros cuadrados y está situado en una zona de gran desarrollo industrial, con un objetivo claro, y es el de facilitar la implantación de las empresas españolas en China. No tiene otro objetivo más claro que es este, el que cualquier empresa que tenga, que vea las oportunidades que Raquel ha comentado, pues que tenga el Europark Xi'an como un lugar donde poderse implantar de una manera fácil. Aquí tenemos algunas fotos representativas, como es el acto de la firma de contrato, o la ceremonia del inicio de obras de la primera piedra, que se realizó en julio del 2006, o la ceremonia de presentación del parque en la ciudad de Xi'an. Y tenemos también aquí una foto del equipo directivo del Europark Xi'an junto con los responsables del gobierno local, responsables de nuestro proyecto en su ciudad. Vamos a hablar un poco de la implantación industrial y de qué ofrece Europark, ¿no? Europark, en primer lugar, ofrece pues naves industriales, ofrece oficinas en alquiler, venta de solares y los servicios de apoyo a la implantación, como es el registro de las empresas, los recursos humanos, algo muy importante, como ha dicho Raquel, y de lo cual pensamos que es de lo que mejor estamos preparados en estos momentos, y la selección inicial de proveedores. Dentro de la implantación, nosotros pensamos que existe una estructura en la implantación, una serie de servicios que le hacen falta a cualquier empresa que esté pensando en implantarse en China o en cualquier parte del mundo. Esta estructura la hemos separado de la siguiente forma. Por una parte está la administración con sus servicios de apoyo y subvenciones, como los del IBEX, como todos los que nos ha comentado Raquel. Y después están los servicios financieros, como en este caso los que nos ofrece Bancaja, y que vamos, vais a tener la oportunidad de poderlos escuchar de parte de Antonio, que se encuentra aquí presente. Después están los servicios logísticos y de transporte. En este caso tenemos la empresa Transpe, que se instalará en el parque para ofrecer estos servicios y de los cuales también va a hablar más tarde María. Los otros servicios, tenemos la estructura del Europark Xi'an para poderlos desarrollar. En estos momentos tenemos 11 personas, tenemos ya 11 personas contratadas y trabajando para el parque. Tres en España, las cuales son responsables de la promoción y del apoyo en la implantación, y 8 en China. Las 8 en China tenemos un manager general, dos ingenieros responsables de la construcción, porque evidentemente el primer proceso es el de la construcción de las naves. Tenemos un traductor, un responsable de las relaciones con el gobierno local, el cual nos facilita todo mucho más los trámites burocráticos, un director financiero, un director de recursos humanos y un responsable de suministros. Evidentemente el equipo humano irá creciendo al tiempo que las empresas se vayan implantando en nuestro parque. Aquí tenemos algunas fotos de la construcción de nuestras naves. En la actualidad nos encontramos en la primera fase de construcción. Estamos construyendo 12 naves industriales de unos 4.000 metros cuadrados cada nave, de las cuales en estos momentos tenemos 3 empresas que se encuentran en proceso de implantación y 5 más en negociación avanzada. Voy por último a explicaros pues dónde estamos, la ubicación, para que os hagáis una idea. Estamos en la provincia de Jiangsu. A ver, aquí si sale la nota. Aquí está Shanghái, es justo al norte de Shanghái y estamos concretamente en la ciudad de Xi'an. La ciudad de Xi'an se encuentra a unos 400 kilómetros al norte de Shanghái, justo aquí. ¿Qué tenemos para que os hagáis una referencia? Tenemos las ciudades de Suzhou y de Lianyungan, en las cuales tenemos aeropuertos nacionales con vuelos diarios a las principales ciudades de China, como son Shanghái, Pekín o Hong Kong. También tenemos el puerto de Lianyungan, que se encuentra a unos 120 kilómetros más o menos del parque, y tenemos los puertos de Shanghái en la ciudad de Shanghái y el de Qingdao, que se encuentra en la provincia de Shandong a unos 350 kilómetros del parque. Todo esto hace que pensamos que estamos en una situación estratégica entre la ciudad de Shanghái, que es la ciudad económica de China, y Pekín, que es la ciudad política de China, ¿no? Y lo que pretendemos es desde allí pues facilitar la implantación a las empresas que realmente tengan un objetivo claro de entrar en el mercado chino o en el mercado asiático, no únicamente el chino. Y con ello pues hacer que las amenazas, que todo el mundo habla de las amenazas desde aquí, se habla más de amenazas que de oportunidades. Sin embargo, para todos los que hemos estado en China, lo vemos completamente al contrario. Vemos esas amenazas como unas oportunidades, y ese es el motivo por el cual decidimos emprender este proyecto. Y bueno, espero que con el apoyo de todos pues llegue a buen puerto, como se suele decir. Y voy a dar paso ya a mis compañeros para...
Bien, pues damos las gracias a José Manuel. Nos ha hecho una presentación escueta del parque, porque así también se exigió por parte de dar unas ligeras pinceladas. Luego cualquier detalle de fase que se encuentra desarrollando el proyecto, servicios más desagregados, costes de venta, costes de alquiler, todo esto vamos, todas las personas que puedan estar interesadas ya en un contacto posterior se puede materializar.
Damos inmediatamente paso a Antonio Saez, el responsable de Banca Internacional en Bancaja. Y...
pasas tú a... Él ha comentado que China se va a convertir en la primera potencia del mundo. Si los estudios de los macroeconomistas, de los cuales formamos parte, no se equivocan, parece ser que para 2015 llegará a alcanzar el puesto ese de primer puesto como primera potencia del mundo, ¿eh? Delante de Estados Unidos y todos los mercados. Los grandes eventos que se están organizando en China son, vamos, brutales. Además de los que todo el mundo conoce, 2008 Olimpiadas, 2010 Shanghái, exposición mundial, igual que fue en Sevilla. De hecho, ha habido ahora aquí en Valencia, han venido empresarios chinos a aprender de la institución filial de la Feria de Valencia para montar ahí un complejo similar en China. Bueno,
buenas tardes a todos. Primero que nada, dar las gracias a la organización y a José Manuel Tamariz por invitarnos a participar en la presentación del Europark. Soy Antonio Saez, estoy en el grupo de Trade Finance del Departamento de Banca Internacional. Todavía no le he quitado el cargo a mi jefe, que está por aquí además. Pero bueno. De alguna manera lo que os voy a presentar es qué estamos haciendo en China a través de nuestra oficina de representación y también cómo estamos apoyando a la empresa española que o bien está establecida o lleva planes de establecerse en China o que por el contrario está teniendo una relación comercial de forma más o menos recurrente con una contrapartida china. La oficina de representación, bueno, pues la tenemos en Shanghái. La abrimos en el año 2004, en junio del 2004, y se inauguró oficialmente en diciembre de ese mismo año. Fuimos la primera entidad financiera española en abrir oficina de representación en Shanghái. Pues ya había otras entidades, dígase BBVA o el Santander Central Hispano, pues que ya estaban establecidas, bien de forma operativa en Hong Kong o de forma representativa en Pekín. Como oficina de representación, lógicamente no tiene la operatividad de cualquiera de las oficinas que conocemos aquí en Valencia o en España, pero no por ello su papel es menos importante, puesto que pues es un interlocutor o ofrece una plataforma muy importante de interlocución con la contraparte china, es decir, entre aquella parte española, aquella empresa española que trabaja en China y con sus proveedores o la relación que pueda tener con la administración china. Tenemos una plantilla de 3 empleados, de los cuales 2 de ellos son de nacionalidad china, lo cual pues supone una ventaja obvia por los problemas que ha comentado anteriormente Raquel, de problemas de interlocución con las empresas chinas, problemas de mentalidad también, es decir, pues lógicamente disponiendo de personal chino, todas estas barreras idiomáticas y culturales lógicamente las conseguimos eliminar. Y la oficina se encuentra en lo que sería la central del Bank of China en Shanghai, en la zona de Pudong, lo que sería la zona de expansión de Shanghai. El Manhattan de Shanghai es la zona esta donde hay unos edificios, un edificio bastante significativo con unas bolas y bueno, es bastante curioso de... Bien. Como digo, aunque no se trate de una oficina de representación, por supuesto desde nuestra organización aquí en España, el objetivo sería estar allí donde nuestros clientes vayan a hacer negocio, vayan a trabajar, y por eso el establecernos y como cualquier otra empresa, buscar el establecimiento en China. Tenemos una relación privilegiada con el Bank of China. Y, por supuesto, sí que ofrecemos o sí que damos la posibilidad de acceder a los servicios bancarios que cualquier empresa necesitaría establecida allí, pues prestándonos estos servicios el Bank of China. Ya digo porque la oficina que tiene Bancaja no es operativa. Servicios de apertura de cuentas personales para expatriados, de cuentas operativas, o sea, para lo que sería la empresa, servicios de tarjetas, transferencias, etcétera, acceso a banca online. Tema bastante importante porque ha habido casos en los que lógicamente pues a lo mejor hay un local, hay alguien local que está al frente de la filial china y lógicamente la matriz quiere tener un control de las cuentas financieras y cuáles son los movimientos de las cuentas que se están moviendo en China. Bueno, pues eso existe, nos da el Bank of China esa posibilidad. Y por supuesto, como no podría ser de otra manera, también damos opción a financiar a la empresa española que quiera establecerse en China, bien facilitando esa financiación directamente nosotros, bien utilizando las líneas ICO de internacionalización de la empresa española. Y luego, fruto de esa relación privilegiada que tenemos con el Bank of China, pues tenemos posibilidad de que la empresa que se quiera establecer allí, pues la filial que se cree en China, obtenga financiación local facilitada por el Bank of China con contragarantía de Bancaja, lógicamente a petición de la matriz. Financiación que se puede instrumentar de la manera que sea, préstamo puro o líneas para apertura de créditos interiores, para la relación con los proveedores internos chinos, etcétera, etcétera. O pues puede ser una mezcla de todas ellas. Lógicamente, no solamente colaboramos con aquellas empresas que estén establecidas o que piensen establecerse en China, sino que también pues prestamos un apoyo a aquellas empresas que tengan relaciones comerciales más o menos recurrentes con proveedores chinos. Proveedores chinos que podrían ser cualquiera de las filiales que establezcan las empresas españolas como un proveedor más. Estas dos líneas las estamos desarrollando básicamente mediante la instrumentación de las importaciones en forfaiting. Ahora explicaré un poco qué es esto. Y también estamos desarrollando el confirming internacional. En el caso de confirming internacional sería exactamente lo mismo que lo que están utilizando los compradores con sus proveedores nacionales a nivel de España, el confirming, la confirmación de pagos a nivel nacional, pero lógicamente aquí ya tenemos una parte que es la del proveedor que está fuera de España, con alguna matización que veremos a continuación. Por supuesto, también tenemos el abanico clásico de productos de comercio exterior, tanto a nivel de medios de pago como transferencias, créditos, remesas, etcétera, y lo que serían sus financiaciones, tanto a nivel de financiación de importación como anticipos de exportación. A nivel de forfaiting, lo que de alguna manera estamos consiguiendo es que muchas empresas puedan comprar en China sin necesidad de abrir créditos documentarios. Claro, esto pasa también cuando nos dábamos cuenta que había muchas empresas que tenían relaciones de años y años y años con sus proveedores chinos, y a pesar de ello les seguían exigiendo pues instrumentar la compra mediante crédito documentario. Sí que es cierto que en algunos de esos casos el crédito documentario le servía al proveedor chino para solicitar la prefinanciación, pues para fabricar o para contratar gente o para lo que sea, pero también es cierto que era un poco la fuerza de la costumbre la que de alguna manera pues había estaba haciendo que las partes estuvieran funcionando así. Bueno, pues de alguna manera con el forfaiting lo que estamos haciendo es ofrecer al proveedor chino la posibilidad de comprar el derecho de crédito que tiene a cargo de la empresa española sin recurso para él. Es decir, de alguna manera, entre comillas, es como si le estuviéramos factorizando las ventas que la empresa china hace a la empresa española. Estamos hablando que un proveedor chino vende a una empresa española, le está vendiendo a plazo, y de alguna manera lo que estamos haciendo es, oye, pues vamos a ofrecerte la posibilidad de que esa venta que tú has hecho a una empresa española a plazo, nosotros estudiemos en la empresa española y te ofrezcamos la posibilidad de cobrar a la vista. Es decir, de alguna manera, lo que, como indica ahí, estamos haciendo que la empresa china remita ella directamente toda la documentación que tradicionalmente le venía enviando por un crédito documentario, la remita a Bancaja, y nosotros, digamos, la tratamos como una remesa documentaria, con lo cual la parte china no pierde la propiedad de la mercancía y solamente entregaríamos esa documentación a la empresa española, pues a cambio de un documento financiero que es el que compramos al proveedor chino. Claro, esto, plantearlo desde España, por muy buena relación que haya entre la empresa española y su proveedor, sería inviable si no estuviéramos allí y si no pudiéramos ir, pues estar a ambos lados de la mesa, sentados con el proveedor chino y viéndonos cara a cara. Estos planteamientos serían inviables de otra manera. Lógicamente esto lo podemos hacer porque estamos allí y porque nos podemos sentar con la empresa española y con su proveedor, pues a la hora de la negociación comercial o a la hora de sentarse de hablar de los planes de compra para el año. Las ventajas para el forfaiting por parte del proveedor chino, lógicamente tiene mayor facilidad de acceso, o puede tener mayor facilidad de acceso a la financiación. Se viene de una época en la que ha habido pues muchísimos impagados en en los bancos chinos, porque lógicamente, pues en muchos de esos casos los créditos no se concedían por criterios financieros, sino porque fulano era sobrino del gobernador de la provincia o por otros tipos de criterios, pues no estrictamente económicos. Claro, lógicamente luego eso ha dado en algunos casos pues impagos, y lógicamente mucha banca china pues ha cerrado el grifo, aparte de que hay otras pequeñas empresas pues que no tienen per se una facilidad de acceso a la financiación. Bueno, pues aquí le damos una oportunidad a la empresa china de financiar sus ventas a España. ¿Puede obtener una financiación más barata? Podría obtener una financiación más barata. Los tipos del yuan son aproximadamente los del Euribor. Sí que es cierto que allí pues la banca china aplica probablemente unos diferenciales mayores, pero ya es que hay casos en los que ni pagando quizás esa empresa podría tener acceso, la empresa china me refiero, podría tener acceso a la financiación. Lógicamente ahorra costes de gestión, porque de alguna manera es la empresa china la que está enviando la documentación directamente a la empresa española, ya no utiliza su banco para gestionar el cobro, con lo cual por esa parte se está ahorrando muchos gastos y comisiones que le cobraría su banco. Lógicamente no ocupa líneas de riesgo, puesto que la financiación se está apoyando en la calidad del importador español. Elimina la operación de los balances contables, es decir, pasa a tener disponible una venta que él habría hecho a plazo, y lógicamente eso al final tiene que redundar en beneficio de la empresa española, es decir, puede obtener mejores condiciones, o puede ofrecer en este caso mejores condiciones de venta y de pago a su cliente en España, porque sabe que va a tener posibilidad, por supuesto esto previo estudio de la empresa española, sabe que va a tener posibilidad de cobrar a la vista las ventas que le haga a plazo. Para el importador español puede simplificar el medio de pago, es decir, suponiendo que estuviera comprando mediante crédito documentario, o si no, es decir, si está pagando un plazo, pues puede ser la vía para que la empresa española obtenga mejores condiciones de pago. Ya que tiene ahorro de costes administrativos, lógicamente todos más o menos sabemos lo que es abrir un crédito con China, es una pura angustia, porque abres el crédito, te vienen modificaciones, más modificaciones, no queda claro, y bueno, al final cada crédito es un mundo. Lógicamente la empresa española pues se puede sentar en la mesa de negociación con su proveedor en una mejor posición negociadora, porque es que ya tiene un doble rol, es decir, no solamente es cliente, no solamente le está comprando al chino, al proveedor chino, sino que además le está dando una solución financiera al aplazamiento de las ventas que le está pidiendo. Con lo cual, pues lógicamente dice, oye, no solamente soy tu cliente, sino es que además aquí tienes a mi banco que puede estudiar la posibilidad de que te adelante esas ventas que tú me has hecho a plazo. Y lógicamente al final tiene que redundar en mejores condiciones de compra para la empresa española. O bien ampliar plazos, o bien mejorar precio, o intentar, pues si son, pues lógicamente las empresas al final acaban yendo a los mismos proveedores y de alguna manera pues pueden obtener condiciones de aprovisionamiento preferente en campañas, etcétera. En el caso del crowdfunding internacional estamos hablando exactamente de lo mismo, es decir, el objetivo es el mismo. Al final hay una venta aplazada, en este caso la empresa española está pagando por transferencia y de alguna manera se está ofreciendo al proveedor chino la posibilidad de financiar ese pago aplazado o ese cobro aplazado que va a recibir de la empresa española. Son compras recurrentes de materia prima, de productos semiterminados, de lo que sea. Y bueno, pues de alguna manera, como digo, lo que hacemos, igual que sucede en el confirme nacional, es dar la posibilidad de financiar esas ventas aplazadas. Insisto, sería absolutamente inviable estos planteamientos si no estuviéramos allí, si no nos pudiéramos sentar cara a cara con el proveedor chino y con su cliente español. Nosotros lo que hacemos, pues eso, ofrecemos la posibilidad, como digo, de financiar sin recurso. Sin recurso quiere decir que, bueno, que el proveedor cobra y sea cual sea el buen fin de la operación, siempre y cuando, lógicamente, decida financiar, pues el proveedor cobra y se olvida. Ya lo que pase al vencimiento, pues ya será un tema que ya no irá con él. Y de alguna manera, pues las ventajas del confirming internacional son exactamente las mismas que hemos visto anteriormente en cuanto a acceso a la financiación, en cuanto a posibilidad de financiación más barata, no ocupación de líneas de riesgo, quitarse la operación de balances contables, etcétera. Y siempre, siempre, siempre con el objetivo de mejorar la posición negociadora de la empresa española, pues a la hora de negociar los contratos de compra o las previsiones de compra frente al proveedor chino. Bueno, este sería el domicilio de nuestra oficina en Shanghai y nuestro domicilio en Valencia. Dejo encima de la mesa pues tarjetas con el domicilio, dirección de email y teléfonos. Bueno, si tuvieran necesidad de contactar directamente incluso con nuestra oficina de Shanghái, y por supuesto por mi parte pues quedo a vuestra entera disposición para cualquier tema o consulta que necesitéis.
Bien, damos paso. Damos las gracias primero a Antonio por la exposición que nos ha hecho de Gran Caja. Finalmente damos paso a María Dastía para hablar del tema logístico. Como veis, cuatro pilares del producto Europark. Está por una parte el tema de administración, que nos ha comentado Raquel, el tema de todos los servicios de apoyo a la implantación. El tema financiero, por parte de Bancaja, que es el que está implicado el proyecto. Y finalmente el tema logístico, porque es un elemento importante en lo que es la implantación, por parte de la empresa Transpec, que María nos va a ilustrar con su presentación.
Hola, buenas noches. Bueno, soy María García, directora de marketing de la empresa Transpec y de nuevos proyectos, y en concreto este proyecto de China. A mí me gustaría empezar un poco con una presentación de quiénes somos, porque creo que somos los más desconocidos aquí. Todavía no somos Bancaja, pero estamos en ello. Entonces, nosotros somos una empresa de transporte internacional fundada en 1974, y desde este momento empezamos a consolidar nuestra actividad y aumentar nuestros servicios y nuestra red de oficinas. En este momento tenemos oficinas en España, en Barcelona, en Valencia, que es la sede central, en Madrid y Alicante, y oficinas en el extranjero, como es la oficina que tenemos en Nueva York y en China. También contamos con corresponsales en exclusiva en Medio Oriente, Sudamérica y Extremo Oriente. Esto hace que estemos posicionados en los puntos más importantes del comercio internacional en el transporte de mercancías. También somos miembros de asociaciones internacionales de transporte, bueno, que ahí están mencionadas, y esto nos garantiza la seriedad de la tramitación de los transportes con los agentes internacionales en destino. Hay miles de puertos y aeropuertos donde transportar, importar o exportar mercancía, y bueno, sería inviable conocerlos a todos, y bueno, el estar en las asociaciones nos garantiza que estamos tratando con empresas de confianza y nos dan mucha seguridad. También contamos con una división de transporte internacional de productos perecederos que se llama Transped Food Staff International Transport, con delegaciones propias y oficinas propias, y con camiones y almacenes para producto refrigerado o congelado. Bueno, como he comentado, estamos en Valencia, la sede central, en Barcelona, Madrid y Alicante. Contamos con un gran equipo humano. En España somos más de 30 personas trabajando en estas oficinas. En la oficina de Estados Unidos contamos ya con 5 compañeros allí trabajando, y en China ya somos más de 30 personas trabajando en las oficinas que tenemos abiertas allí desde 2004. Además, trabajamos con agentes en exclusiva en Sudamérica, Medio Oriente y Extremo Oriente, como había comentado. Por explicar un poco nuestra trayectoria del mercado chino, nosotros ya teníamos un poco la vista puesta en China hace muchos años, ya que teníamos un gran volumen de exportaciones, y esto nos hizo sentir mucha curiosidad por este mercado, y queríamos también conocer un poco su cultura. En 1994 fue la primera vez que Transpe fue a China, un poco a ver qué podíamos encontrar allí y conocer un poco más de cerca la situación real. Y bueno, nos pareció que era un mercado con un gran potencial, pero con muchas restricciones para poder entrar en él. En 2001 es cuando China entra en la Organización Mundial de Comercio, y es cuando empiezan un poco a mejorar un poco las cosas, y van cayendo las barreras arancelarias paulatinamente, y bueno, la entrada de empresas en China empieza a ser un poco más más fácil, ¿no? Pero bueno, empieza un poco a abrirse al mundo exterior China. Es en ese momento cuando nos damos cuenta que, como han comentado el resto de ponentes, además de tener una gran barrera legal, tenemos una gran barrera idiomática y cultural. Y es cuando en 2004 nos planteamos abrir nuestra primera oficina en China. Además, en este momento también las importaciones habían crecido considerablemente frente a las exportaciones que estábamos reportando en ese momento. Vimos que era necesario unir nuestras sinergias con China por esas barreras con las que nos encontrábamos, ya que necesitábamos tener una comunicación muy fluida con este mercado que de por sí ya era complicado. Entonces, en 2004 fuimos allí en busca de buenos socios y de buenos contactos. Empezamos a gestionar la apertura de la primera oficina, y es en 2005 cuando por fin tenemos licencia para poder exportar. De hecho, somos la única empresa española, bueno, China con capital español, que tiene licencia propia de exportación. El resto de empresas lo deben hacer vía Hong Kong. Y bueno, en ese momento, en febrero de 2005, es cuando abrimos la primera oficina en Xiamen, continuando con oficinas en Yunfu. En 2006 hemos abierto oficinas en Ningbo y acabamos de abrir una en Tianjin. Y bueno, queremos continuar con la apertura de oficinas Transpe por la mayor parte del territorio chino para poder cubrir mejor el mercado. Este año, por ejemplo, queremos abrir la oficina de Xi'an, que creemos que para este año estará en las oficinas acabadas, también en Shanghai, en Wuhan. Bueno, aquí tenéis un poco dónde estamos ya y dónde queremos ir. De hecho, tenemos una persona trabajando en exclusiva para abrir oficinas Transpe en los puntos más de comercio más importantes del mercado chino. Me quedaba un poco acabar con que contamos con un equipo de profesionales en China, ya que todos nuestros trabajadores allí son chinos, pero sin embargo hablan perfectamente el inglés para poder tener una comunicación fluida con ellos. En cuanto a los en cuanto a los servicios que podemos ofrecer, bueno, no voy a explicarlos demasiado porque, bueno, son bastante obvios. Tenemos el transporte marítimo, que, bueno, estos son los servicios más generales que solemos ofrecer. El transporte aéreo, que, bueno, tenemos una oficina situada en el centro de carga aérea de Madrid para poder gestionar directamente estas exportaciones e importaciones. Pero lo que nos parece que es más importante y un poco más complicado de gestionar desde España es el servicio de transporte interno en China. Toda empresa que se quiera sentar en China y fabricar allí necesita tener el tema de la logística muy, muy controlado. Por dos motivos. Por una parte, necesitará que a su fábrica llegue materia prima, que bien puede ser se puede encontrar en el propio mercado chino o bien importada de cualquier otro país, cómo después tiene que posicionar ese producto acabado bien en China, si es la política que sigue la empresa, o bien exportarlo a cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, como ya ha comentado también José Manuel, tenemos aeropuertos cerca de Xi'an en este caso. Tenemos también un buen servicio marítimo y también buenas autopistas para poder dar un servicio terrestre competente. Como servicios adicionales que podemos dar, aparte de lo que es el transporte así en sí, nosotros cubrimos cualquier tipo de tramitamos cualquier tipo de documentación, desde la licencia de exportación que cualquier empresa que fabrica en China y quiere exportar sus productos necesita para poder salir del mercado chino, pasando por despacho de importación y exportación, aduanas, obtención de certificados, legalizaciones, tramitación de cualquier tipo de documento, incluso tramitación de las cartas de crédito. Vaya, podemos dar cualquier servicio a las empresas que nos lo soliciten. Y además contamos con un sistema de gestión de seguimiento de embarques online, por el que todas las partes implicadas en el embarque, tanto nuestras oficinas o agentes internacionales con los que contamos y el importador y exportador, pueden saber en cualquier momento la situación de sus cargas. Eso hace que podamos dar un servicio muy fluido y que la comunicación sea también muy, muy fluida. Bueno, esto es un poco los servicios que nosotros os podemos ofrecer. Estamos muy bien posicionados en China, conocemos bien el mercado y creemos que tenemos en ese sentido estamos mejor posicionados con esta competencia en este mercado, pues por tener oficinas propias allí. Si necesitáis cualquier aclaración o ruegos y preguntas, pues nos la hacéis, y si no, también os podéis poner en contacto con nosotros en nuestras oficinas aquí en Valencia, en la calle de la Reina, o enviarnos un email, que creo que no se ve muy bien, no se ve nada, vale. Ahora, si queréis, os doy tarjetas también, y si necesitáis cualquier cosa o tenéis alguna pregunta, nos la podéis hacer, que os la contestaremos sin ningún problema. Muchas gracias.
Bien, pues nada, agradecer también a María la presentación. Yo con esto lo que daría paso es a vosotros, es decir, ya desde esta tarde ya, pues, bueno, brevemente se ha hecho unas pequeñas presentaciones, cerrar ahí para que preguntéis a cualquiera de los ponentes.
Es una pregunta que ha quedado algo, supongo que está trabajando en el IBEX, sabrá cuál es más o menos la tendencia que se espera de entrada de las valencianas en el territorio chino, que actualmente has comentado que hay 35.
Ubicadas allí con presencia ya, qué decir, con sedes sociales y todas esas cosas. Bueno, vamos a ver, yo te puedo hablar por la solicitud. Nosotros en esas ayudas, pues he dicho que ya están publicadas y que podéis consultar. Una de las ayudas es las ayudas a la implantación en mercados de destino, y también tenemos un programa de asesoramiento que acompaña a las empresas desde el punto de vista estratégico. Bueno, pues uno de los mercados relevantes en este sentido de implantación está siendo China, no tanto porque las empresas dejen de estar aquí para irse allí, sino porque están ubicándose en el ámbito de la multilocalización para abordar ese mercado. El ritmo, pues sinceramente ahí me has pillado, no te sé decir si es de un 5 o un incremento de un 10%. Lo que sí que te puedo decir, bueno, y si no, me llamas un día y te lo digo, ¿eh? Nosotros no lo he dicho, pero estamos en la Plaza de América número 2, en la planta séptima, allí a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bueno, pues con relación a cuál es un poco la tendencia, el ritmo de las exportaciones, que eso es importante, y también es un dato relevante, el ritmo también de la ubicación allí, está creciendo, y está creciendo continuamente, está en torno pues a un 30%, está creciendo. También es cierto que el de las importaciones está creciendo mucho más, quiero decir, estamos creciendo en exportaciones, pero la importación crece mucho más, lo cual nos hace no ganar una cuota de mercado tal y como deberíamos estar ganándola. El ritmo de las importaciones está creciendo un 138%, o sea, para que te hagas una idea.
En todo caso, yo añadiría, es decir, la comunidad valenciana es del 10%. Si hay 333, hay 35, en todas las macromagnitudes todos lo sabemos que somos la comunidad del 10%. La apuesta del IBEX con 4 oficinas es más del 10%. Significa que tiene una clara apuesta de futuro.
No, no lo he dicho yo, lo ha dicho Enrique. No, sinceramente es una apuesta muy fuerte por China y seguramente seguiremos abriendo oficinas en el interior a medida que el peso de la industria y del comercio se va desplazando al interior, que esos son los planes del gobierno chino, son esos, ¿no? Desarrollar el interior y las zonas rurales, porque bueno, ante la crisis social que les puede venir encima, eso es muy muy importante, y desarrollar el interior. La apuesta, como he dicho, es desde el año 95 estamos ahí porque vemos que tenemos que estar y porque también nos lo demandan las empresas. Yo os animo a que nos utilicéis al máximo, que nos exprimáis, que para eso estamos, ¿no? Para a vuestro servicio.
Nosotros sabemos de empresarios europeos, occidentales, sabemos realmente cuando estamos hablando con otra empresa, y lo tenemos delante, que es una figura política, y que en esta ocasión estamos tratando, digamos, directamente empresarios españoles, no americanos, a empresarios de otro país occidental. ¿Cuál es la figura realmente de la empresa con la empresa china? ¿Cuál es la diferencia sustancial respecto a lo que entendemos como una empresa occidental? ¿Claro? Estamos hablando de un país en el que hay un régimen político de la forma y de un régimen económico que está cambiando la región. Estamos hablando realmente de una empresa, cuando decimos empresa china, ¿qué figura jurídica es? Y si realmente estamos hablando de pequeñas empresas medianas, o estamos hablando de empresas que dependen de un gobierno, empresas más altas.
Bueno, pues yo ahí te voy a hablar más de mi experiencia desde la empresa privada, si te parece, ¿eh? Porque desde la empresa privada pues uno tiene más oportunidad. Yo ahora estoy en una institución y bueno, pues por supuesto me relaciono con empresas, pero yo creo que también nos puede venir bien esa experiencia desde la empresa privada. Son empresas como las de aquí, es decir, empresas constituidas con socios o con no socios, la mayor parte de ellas. Por supuesto hay empresas también que dependen del gobierno, sobre todo aquellas más involucradas en temas de infraestructura, en temas de de tratamientos de residuos, por ejemplo, para lo que son empresas de bienes de consumo, para que compran directamente, son empresas independientes, ¿eh? Sobre todo en las zonas de desarrollo de China, pues Shanghai, Pekín y Guangzhou, que son los tres polos de desarrollo. Como he dicho anteriormente, es cierto que las empresas chinas, por muy independientes, quiero decir, aunque no dependen del gobierno, sí que tienen ese peso del gobierno y de la influencia, bueno, pues de tantos años de influencia gubernamental en la economía, por supuesto. Entonces, bueno, pues eso que dicen, bueno, a veces hay que ir a hablar con el alcalde del pueblo, porque, bueno, pues a veces también hay que hacerlo, ¿no? Y en muchas ocasiones. Pero realmente ya son empresas como nosotros. O sea, yo he ido a vender a Carrefour en Shanghai y me ha dicho, mira, yo no puedo importar, pero, bueno, cuando estaba en la empresa privada, quiero decir, pero, bueno, pues aquí tienes al importador, que es una empresa totalmente china, y en otros casos empresas occidentales que están allí, ¿eh?
Yo, por la experiencia que tengo también ya de tiempo trabajando con China, hay claramente dos modelos de empresas. Una es la gran empresa institucional del gobierno, muy anquilosada, forget it, hay que olvidarla. Y hay que pensar en para la estructura productiva de la Comunidad Valenciana, pymes, pongamos 30, 70 trabajadores, hay un boom de empresas privadas, con capital propio privado, de nuevos empresarios. Es curioso ver por ahí que van ahí y te ofrecen, empresa fundada en 94, empresa fundada en 94, me cago en la puta, me voy de aquí, en 90, pues no tienen nada. Ese boom de empresas privadas es el que claramente genera sinergias con la estructura productiva de la Comunidad Valenciana, por tamaño y por voluntad de crecimiento.
Están por dinamismo.
Y por dinamismo, esa es la palabra. Están muy, muy, muy abiertos a generar todo tipo de colaboraciones y a cumplir los estándares de calidad europeos o americanos, porque saben que su crecimiento empresarial depende de eso. Ese tipo de empresas son fundamentalmente, yo diría, como población objetivo de buscar lo que son las colaboraciones. Y sobre todo también un tema de que para hacer negocios en China ellos basan mucho el tema de las relaciones. relacionarte con un alcalde que lleva 70 años o 50 o 30 va a ser complicado, pero relacionarte con un empresario de estos donde son relaciones comerciales y empiezan a entenderlas, si se invierte ahora, en 8 o 10 años pueden haber relaciones bastante fuertes.
Sí, pero normalmente esos empresarios tan dinámicos que acaban de nacer son los que tienen esas relaciones con las empresas más anquilosadas o con el gobierno regional o local o municipal.
También, están en esta relación.
Sí, exactamente.
Es que me has dicho de las pymes, de las pequeñas medianas empresas estas, que estaban pues sumadas más o menos como organizadas en torno a gente joven o gente más dinámica, como comentabas, es más, o sea, tiene capacidad de crecimiento real, es decir, en un futuro de 3 o 4 años van a ser unas empresas solventes, que se van a expandir y que van a tener comercio con todos los países del mundo o con los países que puedan, o es más un quiero y no puedo unas empresas para lo mejor. Es decir, ¿qué porcentaje había de éxito de este tipo de empresas y qué porcentaje de fuerzas artificiales y que luego no sea nada?
Sin nada de estadística. De porcentaje, no te puedo contestar. De lo que veo yo continuamente es 3-4 años para los chinos o para ese mercado, para el volumen de crecimiento tan rápido que tiene, es, pero a largo plazo no, eso es ya el, vamos, se penaliza. En 6 meses, yo te hablo de 6 meses, yo he estado en fábricas, en 6 meses, en un pequeño taller, en un almacén, trabajando todos en el suelo, en 6 meses, volver a los 6 meses y estar en una nave industrial de 3 o 4 mil metros cuadrados. Pero es que no me pasan los polígonos, me pasan las estaciones de autobuses. Coger un autobús y decir, madre mía, aquí me atracan esto, volver 6 meses después de una estación de autobús y decir, madre mía, lo parió, pero ¿cómo puede? Pero ya no te digo en polígonos, en estaciones de autobuses, en infraestructuras. Han construido ahora, desde la zona de, bueno, cerca de Ningbo, en Wenzhou, hasta Yongkang, que es una zona también, bueno, hay un triángulo ahí que es Hangzhou, Shanghai, Ningbo, hay dos triángulos estratégicos, de una autopista con dos carriles para llegar a Yongkang, que va por, bueno, por lo que es un río, de 50 kilómetros de viaducto, ¿eh? 50 kilómetros, y vas por ahí y dices, pero ¿aquí el dinero qué sobra? Por eso, cuando contestando ya a tu pregunta, el dinamismo está por todos los lados. ¿Qué tanto porcentaje de fuegos artificiales nos va a haber? Seguro que hay muchos que mueren. Yo no llego, es decir, yo no. La estadística no la sé. A ver, lo que sí que sé es que si pillas una empresa con ganas de hacer negocio y es válida, el crecer conjuntamente con ellos no va a haber ningún tipo de problema. Es inversión, 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 inversión. Ellos están subvencionados también por el gobierno, ¿eh? Que aquí, luego los matices, que cuando haya conversión yuan dólar, que ya están en ello. Cuando el dólar, sí, están en ello, ya han empezado, con Hong Kong a convertir los fondos. Cuando el dólar se ponga a la par del euro porque estamos un 20% por arriba. Y cuando haya alguna cosa más, ese atractivo ahora de importación, que es lo que muchos de vosotros estáis pensando, del mercado chino, va a frenarse. Pero aquí estamos planteando otro tipo de planteamiento. Es ver el mercado chino como un mercado de expansión. Vamos allí, como se ha comentado en las mesas, no para cerrar mi empresa allí, sino para abrir otra empresa allí, para vender allí. O, ya que estoy allí, pues monto parte de mi línea de producción, una parte de producto, no toda, para atender aquel mercado y otro mercado. Es decir, al final, lo que se ha comentado, la multilocalización. Pero claro, para eso es de la mano de, evidentemente, tienes que buscar recursos de trabajadores de allí, mano de obra de allí, situaciones estratégicas, todo lo que allí se hacen negocios exactamente igual que aquí, exactamente igual, con los mismos parámetros. Para que hay que conocer un poco la diversidad.
No es como Cuba, que claro, todas las empresas dependen del gobierno y que para vender en Cuba tienes que hacerlo a través de un importador que es una empresa que no tiene nada que ver.
De hecho, lo único que tiene comunista es el gobierno, porque los demás son más capitalistas. Todo el mundo que estamos por ahí decimos, son más capitalistas que aquí. Coches más grandes, restaurantes más caros, todo, más que aquí, ¿eh? Más que aquí.
Bueno, no lo sabéis, en China la propiedad es una concesión para en este caso es para 75 años únicos, ¿no? Es una concesión para 75 años que normalmente es probable, pero jurídicamente tienes todos los derechos. implantación los debe de visitar y ellos mismos les van a garantizar de que no hay ningún problema en la propiedad. Eso está garantizado. Yo también quería aprovechar, ahora que estoy hablando, ¿no?, por el tema que estaba, que las preguntas que han hecho y las que yo estaba un poco contestando, sobre qué pensamos sobre el futuro de las empresas chinas, ¿no? El futuro puede cambiar muy rápido porque allí las cosas van muy rápido y puede pasar de todo, ¿no? Pero está claro que el posicionarnos nosotros allí nos va a dar unas ventajas porque, como nosotros seguramente decimos, allí cualquier persona hace relojes de madera, que funciona, además lo vende y además gana dinero. Es decir, de cualquier empresa salen nuevos empresarios que no saben del producto. Nos podemos trasladar un poco a la España de los años 60, los años 50, cuando nacían los nuevos empresarios, que simplemente la gente emprendedora que veía que había una necesidad en el mercado, que el vecino estaba fabricando muebles o electrodomésticos y les funcionaba, pues voy a hacer lo mismo. Pues ahí está un poco funcionando así, se está desarrollando un poco, la gente está funcionando un poco por impulsos, y esa es la ventaja que pienso que tenemos los, en este caso, las empresas españolas, que tenemos muchos más años de experiencia, tenemos mucho más desarrollado y más de lo cual estamos seguros que implantándonos allí y con sus ventajas y con nuestras ventajas podemos ser mucho más competitivos. Por lo tanto, si cualquier empresa china puede crecer de la manera que están creciendo allí, porque no vamos a tener nosotros también. Es decir, no vamos a pensar que somos más tontos, yo pienso que somos más listos. Entonces, no nos tiene que preocupar tanto si sus empresas van a ser. Hombre, te puede preocupar si lo que vas a comprar, te tiene que preocupar porque evidentemente eso puede pasar, que la empresa no esté consolidada y entonces piensas que tienes que analizar un suministro y a los pocos meses te falla. Por eso nosotros estamos un poco promocionando, es decir, no nos quedemos ahí. Lo que tenemos que hacer es ir allí y estas oportunidades de las que hablamos antes, pues aceptarlas o llevarlas a nuestras empresas para sacar el producto.
¿China? ¿Me preguntas a mí? Pues yo creo que Enrique o José, que son allí empresas, se los hablar muy bien, ¿no?
Mi información es limitada y no es experta. Está bastante complicado el tema. Está bastante, desde el último momento, el gobierno chino, el tema de la repatriación de beneficios, está, es un tema todavía pendiente. Existen ventajas fiscales de implantación, poca imposición, etcétera. Se ha abierto un canal a través de Hong Kong, que es lo que comentaba. Entonces habría que hacer una triangulación para poder repatriar. Pero es un tema pendiente, todavía no está el tema maduro. No sé si va a encajar.
Pero de todas formas sí que hay un acuerdo hispano-chino en el cual los impuestos los pagas allí o los pagas aquí. Entonces depende de qué situación en la que estés allí, lo vas a pagar allí o lo vas a pagar aquí. Para el tema, evidentemente, en este caso los bancos o los abogados son los que mejor le van a asesorar, ¿no? Pero vaya, hay diferentes vías para poder hacer eso sin ningún problema, sin ningún problema. Lo único que tienes que pagar tus impuestos, ya sea aquí o ya sea allí. Pero como hay un acuerdo, ya te digo, lo que más te interesa en cada caso. En este caso, al principio nos interesa allí por el tipo de subvenciones que tenemos, pero claro, depende a lo largo de los años si va a ser que nos interesa más aquí.
¿Me has dado, Antonio?
No, me estaba mirando porque
te he visto la chuleta, reparticiones de beneficios, digo, mira.
Sí, es un tema que se ha planteado en más de una ocasión. Y
la vela la pena.
Sí. Y aunque, bueno, como digo, lo he dicho en bastantes ocasiones. ocasiones nos hemos tenido la representación allí, bien, bien, no generamos beneficio como tal, pero sí que es cierto que muchas veces nuestros clientes no han preguntado de plazo. Entonces, pues ya el clamor popular, pues que acabamos pidiendo información a la oficina de Shanghai. No sé hasta qué punto estará actualizada, pero vamos, yo la tengo disponible, está junto en línea con lo que comentaba José Manuel, y lo tengo, no sé, insisto, no sé hasta qué punto está actualizada, porque es una información que tiene ya un par de años. Como en China está siendo tan rápido, pues bueno, seguramente estará del pasado. Pero bueno.
Nosotros, como sí que tenemos oficinas propias en China, bueno, José Antonio es el gerente de la empresa y creo que él sí que nos puede explicar un poquito cómo.
Sí,
no, ¿cómo hacerlo?
Sí, yo es que no debería pedir dinero sin decirme que no voy a hacer todo el dinero que voy a hacer. Tú pagas impuestos, por lo que tienes que pagar, pero es difícil de tener todo el dinero que voy a hacer. Y es como en todas las demás cosas que me van mandando. Pero
en todo caso, el beneficio generado en caso de implantación industrial, yo creo que la mejor política, en mi opinión, sería la reinversión.
Porque, sí,
porque se están generando, pues me contaban este último viaje, vamos, de comprar metros cuadrados a 5 o 6 euros metro cuadrado en polígono y en un año o dos años venderlos a 70 u 80. De repente, un labrador de tierras de arroz ser muy multimillonario. Y eso es textual, en un año, ¿eh? Es que el volumen de los cambios es tan rápido, es que no llegas a asimilarlos. Yo no sé si ellos, yo por lo menos no. Bueno.
Antonio. Sí. El tema, hemos hablado del pago documentario, lo que hay de los pagos y de las empresas y tal. Pero a nivel personal de las personas allí, el tema de temas como el pago a través de tarjeta de crédito, ¿esto les suena todavía un poco raro o está implantado la gente a lo que sería la cubesía esta emergente?
Vamos a ver, por lo que es la experiencia, estaríamos pensando quizás en tarjetas de crédito, pues o para en teoría la alta dirección o para personas que se estancian allí. Desde luego, en las grandes ciudades es habitual, allí, o es que no pueden confirmar que allí, por ejemplo, en el caso de Shanghai, hay grandes centros comerciales donde no vas a tener ningún problema. Es más, te van a yo creo ya casi que hasta los mercados de estos ambulantes, sí, ya es prácticamente lo mismo. Quizás evidentemente pues un donde, o a lo mejor si viajas desde el interior o eso, pues probablemente, pues, evidentemente lo de tarjeta de crédito le suene no a chino, porque no es lo que sería, pero bueno, a lo mejor le suena, no sé,
a un pueblo de la
mujer.
Sí. Y luego sobre todo el tema de la banca online, por la experiencia sí que ha habido empresas que a mí me gustaría controlar cuáles son los movimientos, porque allí hay alguien que está haciendo pagos desde nuestras cuentas allí, entonces pues lógicamente yo quiero saber qué está pasando. Entonces sí que es cierto que en el caso de Bank of China sí que se desarrolla la banca online, por lo menos estas cosas que las puedes hacer, de dejar en control estos asuntos, movimientos de cuenta, de pagos, de entrada.
Una última pregunta y cerramos y nos vamos.
Antes estabais hablando del tema de la logística, ¿no? de que hay un problema, hay autopistas para llegar. Entonces, ¿cuál ha sido los problemas más habituales que os habéis encontrado a la hora de transportar una mercancía hasta puerto o hasta el puerto? ¿Qué trabas ha habido en ese aspecto? ¿Cuáles son los problemas más generales que te puedas encontrar? Aunque sean fácilmente solucionables, ¿no? Pero
sí. Bueno, José Antonio, es que lo que es la logística en sí no la llevo yo, entonces seguro que lo resuelve mucho mejor.
Además, sí. Ha sido la licencia de exportación. Que hay muchas empresas que venden, pero no tienen licencia de exportación. Entonces tienes que buscar la legalidad de un intermediario, el cual te permite la licencia de exportación. Es lo más difícil. Y luego lo que dice Shanghai nos comentaba, lo que más problemas que va teniendo es que es un cliente de Alicante que está exportando a Medio Oriente, y el tema que nos estaba teniendo era que vinieran bien las cartas de crédito. Toda la documentación que tenía que presentar para cobrar el 50, que vinieran.
Pero como verás, son problemas legales, no problemas realmente logísticos, claro. Hay unas autopistas estupendas y bueno, y hay un flujo de mercancías de exportación e importación altísimo, por lo que aeropuertos y puertos están realmente desarrollados.
Tenemos un cliente que hace exportación de Irán a Holanda y es un señor que hace esta empresa de la cual está haciendo los datos. Tenía licencia para exportar ajo fresco y no ajo congelado. ¿Qué tipo de cosas que normalmente no se han dado todavía?
¿Te refieres dentro de Europarsia? De momento no, estamos colaborando con un bufete de abogados muy reconocido por todo el tema más de, por eso, de desarrollar todo el tema político, pero el tema de estrategia empresarial, consultoría, de momento no lo tenemos cerrado el tema de eso. En todo caso, esto
existen varias
no, incluso valencianos.
Estamos en contacto con todas ellas. Evidentemente, algunas de ellas ya llevan algunos años, están implantadas en varias ciudades, concretamente en Shanghai y valencianas, como comentabas.
China, yo siempre hago ese paralelismo, es decir, las cuatro provincias de la costa, las cinco, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu y la zona, eso es Europa. No te puedes ir a Italia, te puedes ir a Francia. Es decir, no os penséis que vais allí a ver gente con carretas. Las autopistas, no es verdad, es que son autopistas de dos carriles que pagas por entrar en la autopista. Te sientes a cenar como te sientes. Eso es modo, es decir, incluso más adelantados, cosas que aquí no vemos. En el interior de China, yo no he estado, me dicen que eso es África, es decir, es ahí la gente todavía ni tiene tarjetas de crédito, ni han visto en Occidental, es que vas por allí y te quedan mirando, se acercan para hacerse una foto. Eso que hay dos Chinas, pero es que la China de la costa de la que estamos hablando, esos 200, 300 millones de habitantes, esa, 300, dejando los 1000, esos son los que en 8 o 10 años van a convertir en la primera potencia del mundo. De eso es lo que estamos hablando. No penséis que China, no sé, que no, para nada, para nada. Muchos coches, gente trabajadora, bueno, trabajador no, coche, gente ya empresario y tal. ¿Cómo puedes? Pues sí, sí. Los alemanes están, los italianos están haciendo lo que siempre hacen, pues están dando sus marcas sin hacer nada. Pero luego venden, no, que es verdad, son listos, si yo lo reconozco. Los italianos, es que siempre son igual. Están posicionando las marcas, gastando ese dinero, pero es que luego serán los que más venderán. Hay que ir, yo siempre digo lo mismo, hay que ir, pero bueno, eso ya cada uno depende del modelo de negocio que tenga, y bueno, eso ya depende de eso, que son decisiones empresariales de la empresa. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos aquí. Gracias por venir a todos, en mi nombre y en nombre de Marta Templado también, miembro de la Junta, y nada, espero que os haya sido por lo menos interesante el tema.
Yo lo conozco más cuando estaba en la universidad que ahora. Ahora
está más en la
universidad.
Exacto, de hecho. Pero traigo aquí al fin. Dice, traigo aquí al fin.
Pero yo, ahora se tiene la pregunta. Pues la verdad, no estoy de sorprendido. Pues la verdad es que sí. Como más principal de instituciones, un poquito más difícil.
Mucho gusto.
Ah,
no, 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 no,
Thank you. Thank you.